Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Perspectiva. Soy Mariana Lee y estoy con Marcelo hoy día. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola Mariana, buenos días.
Buenos días.
Gusto conocerte.
Oye Marcelo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu tema?
Mi tema, bueno, como mi tema va por el lado de que no, cuando las cosas van bien, siempre hay como miedo, ¿cachai? Siempre transformo una u otra situación en como que todo se va a acabar. Como que todo lo bueno que está pasando tiene un final, ¿cachai? Y son situaciones que al final van cambiando, pues no es algo puntual. Puede ser una cosa, si supero esa cosa, después aparece otra, ¿cachai? Y si supero esa, después aparece otra, pero siempre es como la inestabilidad. No se siente bien estar bien, pues. No sé si me explico.
Sí, te entiendo perfecto. Sí, es como, hay una frase popular que es como, después de algo bueno siempre viene algo malo, una cosa así. Hay como un par de frases populares que aluden a esto, ¿no?
Claro,
O si
de hecho.
todo va bien, como que no te relajes mucho porque viene algo.
Sí, de hecho mi vieja, yo me acuerdo cuando chico me decía que cuando nos reíamos mucho, así durante el día, me decía en la noche, ah, vamos a llorar en la noche, ¿cachai? Como que lo hemos pasado muy bien.
Oh, ok, interesante.
Sí, tengo
Ok. Ya, entonces, bueno, obviamente que uno como ser humano le cree a sus figuras de apego, porque son el referente de qué es lo que es el mundo, ¿no? ¿Cómo se experimenta el mundo? Si tu mamá experimentaba el mundo con miedo y con una creencia de hay consecuencias negativas por ser yo, por disfrutar, por vivir la vida, obviamente que es lo que tu cerebro va a conectar. ¿Okay? Si mi mamá lo dice, entonces debe ser verdad. ¿Okay? ¿Y qué pasa ahí? Que cuando uno cree algo, el cerebro empieza a crear situaciones para comprobar lo que crees. El cerebro constantemente está comprobando lo que tú crees. ¿Ok?
Okay.
Ya, eso es una tremenda piedra en el camino porque no te vas a permitir disfrutar nada. Ahora, esto también está ligado, sorry que estoy hablando tanto, está ligado a que probablemente tu mamá no te dejaba disfrutar mucho, ¿o no? ¿En tu infancia podías disfrutar mucho? Imagina que no.
A veces.
Ya.
A veces podía y a veces no.
¿Y te pasaba que cuando disfrutabas mucho, salías, por ejemplo, de paseo cuando niño, ibas a un parque de diversiones o lo que sea que hicieras y que era muy entretenido, te enfermabas y después?
Sí, puede ser. Puede ser. Siempre yo de niño sufría jaqueca.
Ah, sí, pues.
¿Cachai?
Ya.
Jaqueca.
Ya.
De hecho,
Y
claro,
esa.
cuando llegaba a la
Dime.
casa de la noche era jaqueca, mucha jaqueca.
Esto lo he visto en varias ocasiones. La jaqueca generalmente es un síntoma de rechazar partes tuyas que necesitan ser integradas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si en tu infancia, por ejemplo, voy a darte un ejemplo, así como a los 3 años, tú estabas jugando, ¿ya? Estabas pasándolo muy bien. Y por estar jugando y pasándolo muy bien, hubo un accidente, después te accidentaste, por ejemplo, tu cerebro automáticamente hace la conexión de disfrute o juego con consecuencia negativa. ¿Te pasó algo así cuando eras pequeño? ¿Tienes algún recuerdo?
La verdad que en este momento no se me viene ningún
Ya.
recuerdo.
Ok. ¿Viste a alguien de tu familia que lo estaba pasando súper bien, estaba disfrutando, lo que sea, y tuvo un accidente o alguna consecuencia negativa?
Sí, pero puede ser. Lo que pasa es que siempre en mi casa, cuando habían celebraciones, ¿cachai? Siempre quedaban terminadas en peleas, violencia, ¿cachai?
Eso es suficiente. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Tu cerebro, cuando está en desarrollo, que es como en la etapa, no sé, de los 0 a los 7 o 9 años aproximadamente, tu cerebro aprende por asociaciones. Ok, o sea, tu cerebro conecta lo que va a creer del mundo, de ti mismo y de todo, basado en las asociaciones que hizo los primeros años de vida. Si tu cerebro tenía un estímulo constante, un patrón constante que era celebración, y no solo celebración, porque es celebración, unión, vinculación, tenemos varios conceptos, que significaba caos, amenaza, sufrimiento, peleas, lo que quieras decirle, ¿ok? Tenemos varios conceptos ahí. Y si eso pasa constantemente, o sea, cada celebración sucede eso, tu cerebro empieza como a creer que eso es así.
Claro.
Celebración, disfrute, alegría, vinculación, caos, peligro, peleas, discusiones, malos momentos, etc. Entonces, ¿qué hace tu
Claro.
cerebro? Porque no puede controlar lo externo, tan chiquito, no podéis controlar lo externo ni nada. Tu cerebro empieza a tratar de evitar la amenaza. O sea, empieza la forma más fácil, la solución más fácil es evitar la celebración, la unión, la vinculación, el disfrute, todos los sinónimos de
Claro.
eso. ¿Sí?
Sí.
Ahora, ¿te has sentido entonces que no puedas disfrutar ni vivir lo bueno o lo positivo o lo agradable?
Sí, pues,
Si tu
todo el
cerebro
rato.
cree que algo malo va a pasar.
Claro, y de hecho, ponte tú en pequeñas metas o en pequeños sueños que uno tiene, los disfruto en un comienzo, ¿cachai? Pero con el tiempo, como que inevitablemente, como que mi panorama mental hace que no lo disfrute, ¿cachai? Y empiezo a ver lo malo y no lo disfruto. No fluyo con eso, ¿cachai? No fluyo como te digo con el bienestar, con la felicidad, con la plenitud. Me cuesta. Siempre estoy alerta, ¿cachai?
Sí,
Siempre estoy
y
alerta.
este es como la continuación del podcast anterior que hice con la Connie, ¿no? Es como un poco lo mismo, pero más profundo, en el sentido de que primero hay que entender tus metas y tus sueños de dónde vienen. ¿Sí? Eso es súper importante. ¿Esas metas y sueños vienen de trauma? ¿O vienen de la conciencia, de tu esencia, de tu autenticidad?
No,
Por ejemplo,
claramente
claramente
vienen
trauma.
del trauma, sí. Muchas de
Ya.
las cosas que he soñado, ¿cachai? Siempre en el fondo siento que no es la verdadera felicidad, ¿cachai? No, no, o no es lo que verdaderamente quiero.
Dime un
Pero,
sueño.
puta, mucho tiempo soñé con ser, vivir del deporte. ¿Cachai?
Okay.
Por lo menos fueron 10 años. Pero los últimos 5 años de eso fue como que me obligaba, ¿cachai? Ya no lo disfrutaba.
Okay.
Lo hacía como por mantener una identidad, como por mantener
Entiendo.
algo a qué aferrarme, ¿cachai? No lo dejé de disfrutar hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo.
Okay.
Claro.
Oye, ¿y quién se sentiría orgulloso, orgullosa en tu familia si cumplías ese sueño, por ejemplo?
Mi vieja.
Tu mamá.
Sí, yo creo.
Okay.
Sí, mi abuelo igual que ya no está,
Okay.
pero como te digo, son sueños que realmente no son desde la autenticidad, ¿cachai? Desde que empecé a tener este trauma, te empecé a escuchar, empecé a investigar más. me di cuenta de que, claro, que yo no era auténtico, pues, que no, que vivía como bajo ciertos, como los patrones que tengo desde mi infancia, pues, ¿cachai? Entonces,
¿Y cuál fue el contexto de tu infancia? O sea, cuando tú creciste, por ejemplo, tenías 5, 6, 7 años, 8 años. ¿Cuál era el contexto en el que vivías?
mira, yo tuve hartos cuidadores, ¿cachai?
Ya.
Me criaba mi abuelos paternos, otro tiempo me cuidaba mi abuelo materno, otro tiempo me cuidaba mi mamá, tío. Pero siempre como de abandono, ¿cachai? Siempre me sentí como abandonado.
Como que iba de un lado para otro, así como que te tiraban para allá y para acá, así como, ya.
Exacto. Igual con mucho amor en la mayoría de las partes, pero igual con
Sí.
como mucha negligencia igual, ¿cachai?
Sí. Entiendo.
Y ponte tú como entre los 7, los 8 años hubo como un quiebre, porque yo vivía con mis abuelos paternos, ¿cachai? Que era mi casa, y mi vieja me sacó de ahí, pues. Dejó de trabajar y dijo que ella me quería criar, ¿cachai? Me sacó de mi casa y me llevó a vivir con ella. Y mi mamá siempre tuvo problemas de alcoholismo, ¿cachai? Problemas psicológicos, psiquiátricos, entonces como que ahí me cambió toda
La
la vida.
dinámica.
Entonces ahí vi violencia, la pasé mal, ¿cachai? Sufrí harto maltrato. Y siempre después de eso tuve que vivir alerta, ¿cachai?
Por supuesto que sí. Sí.
Podía estar bien un día, pero de la nada, ¿cachai? Podía llegar enojada, ¿cachai? Y pegarme, o pelear con su pareja, o gritar, ¿cachai? Entonces, como de ahí, como que no puede estar más conmigo, ¿cachai? Siempre estoy
No.
como alerta, estoy
Y tiene mucho sentido porque,
silencio, ¿cachai?
mira, es como lo que tú me estás diciendo es como irte a vivir a una casa que tiene una granada.
Era como una cárcel.
En cualquier
¿Entendés?
momento explota, en cualquier momento explota y tú no sabes cuándo va a explotar. Y eso
Así.
es altamente traumático para el cerebro. Porque, ¿qué sucede con tu cerebro? Tu cerebro pasa de estar quizás en relajo, en sentirte seguro con tu abuelo, a estar en estrés constante. El estrés crónico, que se llama, que es un estrés constante, genera cambio en tu cerebro, porque tu cerebro tiene que pasar de aprender, de vincularse, de integrar, a, es como apagar un incendio, que es el estrés. Entonces, todos los esfuerzos que el cerebro hace son solamente para poder enfocarse en estar alerta al estrés y a sobrevivir.
Claro.
¿Qué pasa ahí? Que es ahí cuando, por ejemplo, los niños empiezan a tener déficit atencional, problemas de aprendizaje, porque no
Sí,
hay
pues.
ningún cerebro que pueda aprender, ni vincularse, ni relacionarse, si está tratando de apagar un incendio.
Claro,
No puede.
yo tuve todo eso, ¿cachai? El desordenado en el colegio, ¿cachai? Déficit atencional.
No debe poder poner atención, no podía aprender así.
Me empastillaron un tiempo igual. Pero jamás pude estar tranquilo, ¿cachai? Jamás me pude sentar y estar tranquilo. Siempre parado, siempre haciendo esto, mascando el lápiz, ¿cachai? O en el pie, o rayando los cuadernos, ¿cachai? Pero siempre tenso, ¿cachai? Yo me acuerdo que hasta un par de años atrás yo siempre andaba con las manos así, ¿cachai?
Apreta.
Apretada siempre, siempre así, pero tenso, 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 tenso. Y ahora con el tiempo me he ido haciendo consciente de todas esas cosas, ¿cachai? Pero digo, siempre evito el silencio, ¿cachai? Evito estar así como conmigo mismo, en los
Obvio,
momentos así.
porque es amenazante. Ay, mira, esto me recuerda cuando las mamás, por ejemplo, tienen a su hijo y dicen, está muy callado, algo malo debe estar haciendo.
Claro.
Ya, esto es como lo mismo, como que tú realmente viviste en la jungla, tú viviste como en la guerra. Entonces, tu cerebro todavía cree que está en la guerra. Y un soldado que está en guerra no puede estar disfrutando, tiene que estar siempre alerta. Come alerta, duerme con un ojo abierto y otro cerrado. Porque en
Siempre,
cualquier
siempre.
momento te llega una bomba. En cualquier momento
Siempre.
tenés que arrancar. Ya, eso es lo mismo que tú viviste.
Sí.
¿Ok? Entonces, ¿tiene sentido que tu cerebro todavía crea que tiene que defenderse de algo? Cuando tu ce y tu cerebro va a actuar igual y tu sistema nervioso van a actuar igual ante cualquier cosa que se sienta amenazante. Cualquier cosa. O sea, puede ser tu mamá o puede ser un trabajo nuevo. O puede ser un proyecto o cualquier cosa. Ya, porque lo que hace el cerebro es que ante la primera amenaza que vive, empieza con un mecanismo de afrontamiento. Si ese mecanismo de afrontamiento funcionó una vez, el cerebro trata de implementarlo siempre, no importa qué. O sea, si una vez te funcionó y sobreviviste, el cerebro va a seguir usando el mismo mecanismo de afrontamiento. ¿Ok?
El tema de ponte tú, me comí la uña desde los, yo creo, de los 5 años que me empecé a comer la uña, intenté dejarlo, dejarlo, dejarlo. Ahora ya no me las como, ¿cachai? Pero ha sido gracias a la terapia somática, ha sido gracias
Eso.
a toda esta nueva información que hay, ¿cachai? Cantatil, ¿cachai? Leo otros
Mira,
autores igual.
para ti es súper importante, te voy a recomendar dos cosas. Primero, hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Yo no sé si te gusta escuchar o leer o escuchar libros.
Leer, es de Peter Lee,
Leer.
creo.
No, ese es de Bessel van der Kolk. De hecho, ay, de hecho lo tengo acá, espérame un segundo. Pero lo tengo en inglés, pero está en español, ¿ok? Y
Ya.
no quiero hacer promociones, pero Busca Libre lo tiene. Que si no me equivoco, Busca Libre lo tiene, pero no quiero hacer promoción, pero bueno, ustedes encuéntrenlo donde quieran encontrarlo. Y este libro, El cuerpo lleva la cuenta, es súper, súper, súper interesante para personas que están viviendo en trauma. O sea, para mí este es el básico. Este libro es un tremendo libro, o sea, es como una Biblia la cosa, pero te explica absolutamente todo acerca de cómo funciona tu cuerpo, tu cerebro y tu sistema nervioso en trauma. ¿Ok? Tú al leer este libro, te va a hacer tanto sentido todo lo que estás viviendo hoy día, que con eso tú ya empiezas a sanar. ¿Ok? Porque hoy día lo que debe estar pasando contigo es que sientes vergüenza de lo que estás viviendo. Es como la sensación de cómo no va a ser posible que yo pueda avanzar, cómo no va a ser posible que yo pueda tener un trabajo, cómo no va a ser posible que yo pueda vivir de otra forma.
Sí, igual ha sido como liberador, ¿cachai? Porque yo, puta, empecé con depresión como a los 20, 21 años, ¿cachai? Con psiquiatra fuerte, mal. Y claro, al final el fármaco te quita como que se hace que se te olvide, pero no te sana desde adentro.
No, pues te alivia el síntoma. Sí.
Entonces fueron como 7 años que no mejoraba, ¿cachai? Entonces como que ya había perdido la esperanza, no cachaba qué onda. Y cuando, claro, te empecé a escuchar, empecé a saber del trauma. Fue como esperanzador, ¿cachai? Me di cuenta, me hizo
Bueno.
sentido todo lo que me había pasado, ¿cachai?
Sí, y tu cuerpo está tratando de protegerte, ¿eh? Y tu cuerpo lo logró. Lo
Claro.
logró. O sea, sobreviviste. Independiente de que ahora quizás no puedas avanzar en tu vida como te gustaría avanzar, para tu cuerpo es un éxito que hoy día estés vivo.
Claro.
¿Sí? Porque podría ir, tu historia podría ser muy diferente. ¿Qué? Sí, muy diferente. Entonces, yo sé que es difícil a veces, pero si podemos ver que el cuerpo realmente hizo todo lo posible para que tú sobrevivieras y lo logró, es como que uno empieza a sentir incluso gratitud por el cuerpo.
Sí, vos,
¿Sí?
con decirte.
Sí. ¿Tú
Sí.
tenías algún síntoma, alguna enfermedad, algún diagnóstico?
¿Físico?
Así como una enfermedad, algún tema autoinmune, algo así.
No, nada, hasta
Ya.
ahora, por lo
Ya, eso es fantástico. Porque con tanto trauma como el que tú viviste y con estrés crónico como el que viviste, tú podrías tener una enfermedad crónica.
claro.
O sea, más fantástico tu cuerpo. ¿Ya?
He luchado con bastante.
Sí, es muy importante. Ahora, para ti es súper importante, primero, el libro, ¿ya? Informarte sobre eso, muy importante. Este libro realmente contiene absolutamente todo. Generalmente cuando yo recomiendo este libro, no recomiendo muchos otros más. Si solo se pueden comprar un libro, cómprense ese, ¿okay? El cuerpo lleva
Claro.
la cuenta. Así se
Mira,
llama.
yo, bueno, el primero que leí fue uno que se llama Sanar el trauma.
Ah, sí, de Peter Levine.
Ya, ese me
Sí.
hizo como sentido, ¿cachai? Y después me compré uno que estoy leyendo que se llama En una voz no hablada, ¿puede ser?
No sé, no me acuerdo, ¿cómo se llama?
En una, no, sí, En una voz no hablada de Peter
Ah,
Levine.
de Ga ah, de Peter Levine. Ok, yo pensé que era de Gabor Maté, porque Gabor
Pero
tiene un libro parecido.
me ha costado leerlo porque es como súper técnico, es más como para terapeutas que como
Ya,
para.
bueno, este igual, pero igual yo recomiendo, por favor, léalo. ¿Ya? Porque independiente de los tecnicismos, igual te muestra mucho. Y lo otro que es súper importante para ti es hacer algo que se llama pendulación. ¿Ok? Con pendulación, tú puedes ayudar a tu sistema nervioso a ampliar la capacidad para poder tolerar el disfrute. ¿Ok? ¿Cómo se hace la pendulación? Tú podés sentarte contigo, hacer como una meditación guiada tú mismo, ¿ya? Si es posible para ti hacerlo. Y ir, por ejemplo, con sensaciones corporales. O sea, ir de tu dolor de cabeza o de alguna tensión en tu cuerpo o algún dolor corporal, ¿ya? Enfocarte completamente en esa parte de tu cuerpo que tiene esa sensación, que es densa, más apretada, más tensa, unos segundos y luego ir a una parte de tu cuerpo donde hay ninguna sensación. Generalmente yo llevo a mis pacientes o a mis clientes a un dedo gordo del pie, a la punta de la nariz, que son lugares del cuerpo que son neutrales. A menos que tú te lo toques, tú realmente no sientes mucho ahí.
Claro.
¿Okay? Entonces, pasar cierta cantidad de segundos en esa parte del cuerpo y luego volver tu atención a la parte del cuerpo donde hay tensión. ¿Okay? Y ir y volver unas 10 veces. O sea, 5 veces en tensión, 5 veces en relajo. Entre más hagas eso, ahora tú puedes hacer pendulación con temperatura también, por ejemplo. Tú puedes, por ejemplo, tener una bolsa de hielo y un té caliente, ¿ya? Entonces, tocar el té caliente, sin quemarte, obviamente, por favor, nadie se vaya a quemar. Tocar el té caliente por cierta cantidad de segundos, yo digo 8 o 10 segundos máximo, depende cuánto puedan tolerar el calor, y luego ir y tocar la bolsa de hielo por los mismos segundos. Ir y volver, ir y volver, ir y volver. Eso, fisiológicamente, en los hospitales, por ejemplo, en Estados Unidos, le llaman terapia de contraste. Y la terapia de contraste en Estados Unidos es usada para los pacientes cuando tienen mucho dolor, para manejo de dolor, para que se abra el sistema nervioso y tenga más capacidad de tolerar el dolor. ¿Se entiende? Entonces, eso uno lo puede hacer también para poder empezar a tolerar cosas como el disfrute, el relajo. Pero hay que partir con sensaciones corporales. No se puede partir con emociones, ni se puede partir con por ejemplo, dolor, sufrimiento y luego disfrute. Porque tu sistema nervioso probablemente no te lo va a permitir. ¿Qué? Pero sí se puede partir con cosas como sensaciones corporales. Y eso es algo que es importante que lo practiques todos los días. Y entre más lo practicas, más apertura y más capacidad estás creando en tu sistema nervioso. Más le estás diciendo que es seguro sentirte bien. Lo que yo haría también sería, por ejemplo, si me gusta comer algo, porque tú si me gusta comerme un helado, yo conscientemente me comería el helado sabiendo que va a terminar, pero disfrutando los minutos que me estoy comiendo el helado. Y constantemente recordándome que es seguro disfrutar ese helado.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Ok. Y eso es como el comienzo para empezar a trabajar con el sistema nervioso. Ok. Porque esto se siente, si tú vas a un terapeuta que simplemente habla, te vas a sentir que estás como una rueda de hámster, que no hay salida.
Sí, pues, como te digo, pasé 6, 7 años, ¿cachai? Entre 5 y 7 años, no me
Sí.
acuerdo bien. Pero sin nada, sin ninguna mejora, ¿cachai? La mejor
Sí.
inicial. te adormece el medicamento, pero.
Totalmente, totalmente. Y lo otro que puede pasar es que un terapeuta tradicional de terapia hablada te puede empezar a pedir, a invitar a que tú empieces a hacer cosas. Y eso es súper violento para el sistema nervioso. O sea, si yo quizás fuese otro tipo de terapeuta, te diría, Marcelo, ¿y por qué no pruebas haciendo cosas? Todas esas cosas que te dan miedo, empieza a hacerlas de a poco. Literalmente es imposible para el sistema nervioso que tú empieces a hacer cosas, incluso si es de a poco. Porque, de nuevo, hay que partir con cosas que, no, que para tu mente no estén relacionadas con eso que se sienta amenazante. O sea, tocar calor y tocar frío, tu cerebro dice, no está relacionado con ir a buscar un trabajo nuevo. Pero
Claro.
sí está relacionado. En sensación y en fisiología sí está relacionado. ¿Se entiende?
Sí, se
Entonces,
entiende.
hay que partir por ahí. ¿Te queda alguna pregunta?
No, no, la verdad que no. Me
Y
quedó todo muy claro.
tiene todo sentido el mundo lo que tú estás viviendo hoy día.
Sí, pues, tiene harto sentido.
Tiene
Muchas
demasiado sentido. Sí. Contándome tu historia, tiene todo el sentido del mundo. O sea, el hecho de que tú estuvieras ahí en hipervigilancia, que es lo que se llama eso de que constantemente tienes que estar escaneando el ambiente, a las personas, tú debes ser muy sensible para ver, por ejemplo, notar los cambios faciales de alguien. Como notas
sí.
cuando alguien se enoja, se molesta, se retrae. Sí, porque eso se llama hipervigilancia.
Sí, se me da
¿Ok?
muy fácil. Lo
Sí.
otro, siempre vivo disociado, ¿cachai? Siempre estoy como disociado.
Es
Me
que eso es
cuesta
lo que te
mucho.
ayuda a sobrevivir.
Claro,
Eso es lo que te ayuda a sobrevivir.
me cuesta mucho poder concentrarme más de un par de quizás minutos, segundos, ¿cachai? Sin que mi mente se vaya a otro lado. O sin estar pendiente
De algo más.
de algo externo, ¿cachai? Y como.
Bueno, era obvio porque el momento presente no se sentía seguro en tu infancia.
Claro.
Entonces, ese otro mecanismo que tiene tu cerebro para poder sobrevivir y poder vivir en un ambiente que se siente constantemente amenazante.
Claro. Y lo otro me gustaría como preguntarte es como que digo, siempre evito el silencio, ¿cachai? Ponte tú, puedo tener un día larguísimo, ¿cachai? Larguísimo, súper agotador, pero al momento de llegar a la cama, ¿cachai? Trato hasta el último segundo de, no sé, por último con el teléfono, o por último música, ¿cachai? Pero quedar en silencio me da miedo, ¿cachai? Me da miedo. Como.
¿Qué simboliza el silencio para ti?
¿Qué simboliza el silencio? Es que no había mucho silencio cuando yo era chico, ¿cachai? No, siempre había ruido, ¿cachai? Siempre había gente.
Ok, entonces el ruido y el constante sonido y la constante como estimulación auditiva. Es familiar para tu sistema. Mientras lo contrario, el silencio, no sea familiar, tu cerebro no te lo permite.
Claro.
Todo lo que no es familiar para el cerebro es una amenaza. Y puede ser posible también que el silencio pueda representar el estar solo. Quizás te
Sí.
sientes solo, como que ahí te sientes solo.
Claro.
Y piensa, tú viviste una infancia completamente solo, ¿ya? Porque no contabas con adultos que pudieran sostenerte, ni protegerte, ni ninguna de esas cosas. Entonces, ahora que eres adulto, ¿quisieras estar solo? Si después de que viviste tanto solo.
No, no, siempre como que busco una compañía, ¿cachai? Siempre busco una compañía.
Tiene sentido. Oye, y bueno, porque el podcast no me extiendo más, pero en una sesión, por ejemplo, sería interesante ver tus relaciones de pareja, porque tu vínculo primario, que era tu mamá, fue bastante disfuncional. Entonces, ese sería otro tema también interesante de poder ver, porque va a haber muchas cosas.
Porque ponte tú mi pareja como la más importante que he tenido, ¿cachai? Y yo ahora me doy cuenta que es calcada a mi mamá, ¿cachai? Yo de hecho ella me hacía sentir como el mismo miedo que me hacía sentir. Exactamente el mismo miedo, la misma tensión, la misma dinámica que yo llamaba, la viví con ella.
Si en algún momento podéis tomar el curso Soma, sería súper importante que lo tomares, porque
Ya.
ahí te vaya a empezar a vincular contigo de una forma diferente. Ahí también se practica pendulación. Ahí se practica, por ejemplo, que tu cuerpo, para ti es súper importante eso, que tu cuerpo pueda ir a colapso, pero de forma guiada, porque tu cuerpo debe tenerle miedo al colapso. El colapso es la hipoestimulación. Cuando me quedo completamente quieto, me inmovilizo. Tu cuerpo está tratando de no llegar ahí, ¿ok? Porque si eso pasa, nos podemos morir, dice tu cerebro, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedes practicar un colapso de forma guiada? Diciéndole a tu cuerpo, mira, podemos colapsar, podemos inmovilizarnos para descansar y podemos salir de ahí, no nos vamos a quedar pegados ahí. ¿Ya? Porque seguramente al estar hiperestimulado, o sea, al estar constantemente en pelear, arrancar, tú estás ahí como en sobrevivencia constantemente, puede que tu cuerpo no haga homeostasis, ¿ok? Como que no se regenere necesariamente bien. No puedas dormir bien, no puedas digerir bien la comida. Y es porque el estado de tu sistema nervioso no lo permite, porque obviamente que tu cuerpo está en sobrevivencia. Entonces, de a poco vas a empezar a entrar con todas estas cosas y todas estas prácticas, terapia somática, etcétera, vas a empezar a entrar en seguridad. Y en seguridad tu cuerpo se puede regenerar. Y ojo con esto, cuando tú empiezas a salir de sobrevivencia y entrar en seguridad, te pueden pasar ciertas cosas que hay gente que se asusta con eso. Te puede dar mucho sueño. Hay gente que cree que se está deprimiendo. Y no es eso. ¿Qué? Puede que te dé mucho sueño. O puede que te dé mucha hambre. Es
Claro.
porque es igual que un soldado que vuelve de la guerra. Por fin se puede relajar.
Sí,
Por fin
bo,
puede
yo,
dormir.
¿cachai? Que es cierto que no duermo, o sea, ahora duermo un poco mejor, pero mucho tiempo dormía, no sé, lo que durmiera, 8, 5 o 12 horas, me despertaba cansadísimo, ¿cachai?
Cansado.
Más lo que me acostaba.
Sí, eso es apropiado de cuando uno está en sobrevivencia. Ahora, por lo que yo veo, tú estás por un buen camino. Estás encaminado.
Claro.
Y generalmente las personas quieren rápidamente sanar y rápidamente estar regulados y rápidamente, pero eso no es así. Va a depender del tiempo que tu cuerpo necesite para hacer ese proceso. El sistema nervioso tiene su propio tiempo, así que igual sé paciente contigo, ¿ok?
Ya,
Piensa que
sí.
viviste muchos años en sobrevivencia. Entonces, para el cuerpo, soltar eso, salir de ahí, toma tiempo. Es lento.
Claro.
¿Ok? No es rápido.
Pero como te digo, fue súper esperanzador haber escuchado el trauma, haberte
Qué
conocido,
bueno.
¿cachai? Y haber sabido de esta materia, porque como te digo, estaba dando palos de ciego, pues, si era,
Sí.
no,
A mucha
todo
gente
lo
le sucede eso.
no llegaban al problema, hasta
No.
que esta realmente es la base de lo que a mí me sucede, ¿cachai? Entonces, como digo, sé que es lento,
Pero
pero
seguro.
igual, pues, seguro,
Es lento,
claro.
pero seguro, sí.
Sí, sí,
Oye,
sí.
qué bueno, porque lo que yo transmito es lo mismo que me pasó a mí. Yo tenía estrés postraumático severo y yo pensé que me iba a morir así. Me iba a morir loca, como que me estaba volviendo loca.
Yo lo mismo
Y
pensé.
sí, y como que no había solución, no veía la luz al final del túnel. Y cuando procesé trauma con MDR, me empecé a dar cuenta que sí había salida, que
Claro.
sí podía vivir una vida completamente diferente a lo que estaba viviendo en ese momento. Y yo dije, esto es importante transmitirlo, porque hay mucha gente que se siente igual que yo en ese momento, que si tú no sabes de la información, y esto es fundamental, ojalá esto lo enseñaran en el colegio, de ahí podríamos partir sabiendo estas cosas, ¿no? Si nosotros conocemos nuestro sistema nervioso, tenemos la llave y la clave para absolutamente todo.
Claro, para
Y eso es lo
conectar con todo.
importante. Sí. Oye, Marcelo, muchas gracias por participar hoy día. De verdad que vaya a despejar a mucha gente y le va a servir esto a mucha gente. Yo lo sé. Gracias
Vale, bacán.
por la valentía y la voluntad de poder estar aquí hoy día. Gracias, gracias.
Vale, gracias.
Por favor. Ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, Por favor, llama al 911.